Nuestro comienzo hoy ha sido la sintonía de Crónicas de un Pueblo, una serie de televisión española emitida en España entre el 71 y el 74, con un guión de Juan Farias en la primera serie dirigida por Antonio Mercero para Televisión Española 1, al que siguieron Julio Coll, Miguel Lluch y Miguel Picazo.
Narraba la vida cotidiana y los problemas de un pueblo de Castilla, Puebla Nueva del Rey Sancho, aldea ficticia, ya que en realidad la serie fue grabada en Santorcaz, cerca de Madrid.
Actores mucho, así que nombraremos a unos cuantos. Emilio Rodríguez era don Antonio, el maestro. Fernando Cebrián, don Pedro, el alcalde. Y Francisco Vidal, don Marcelino, el cura.
Alicia Sainz de la Maza, la maestra de la escuela, y Jesús Guzmán, el simpático y agradable Braulio, el cartero.
Pero si les decimos que la música original es una canción interpretada por Keith Richards, ¿su título, señor director, por favor?
Pues sí, podríamos decir en inglés, como dice por ahí, sería I could easily fall in love with you, que en español podríamos traducirlo como podría enamorarme fácilmente de ti. ¿Qué le parece a usted, señorita Maite Fuentes, y a los amigos oyentes, si escuchamos un poquito esta canción cantada por Cliff Richard?
Sí.
Pues vamos allá. Pues esto es el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Mandándoles muchos saludos desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que
comenzamos. La palabra secundario significa segundo en orden y no principal, por lo visto en todos los órdenes de la vida.
Bueno, ¿y si nos vamos ahora a los protagonistas?
Los interpretan los actores o actrices principales. Sobre ellos se centra el paso de la interpretación y han de aprender los textos de mayor longitud o relevancia. La acción de la historia se centra en los protagonistas que interpretan las tramas centrales. Esta categoría, lógicamente, es la mejor pagada.
Bien, entonces, los actores secundarios
interpretan los personajes secundarios, es decir, aquellos que van acompañando a los actores principales en las diferentes tramas. Su existencia es fundamental para que la historia transcurra con lógica y a veces para que se desarrolle la acción con un ritmo adecuado.
Pues terminamos o finalizamos hablando de los actores de reparto. Sin tener, obviamente, las cualidades de un actor de reparto, entrarían en esta categoría todos aquellos intérpretes con texto inferior a 20 líneas, con 60 espacios mecanografiados, por ejemplo, en el teatro. Si nos movemos en el sector audiovisual, las líneas del texto podrían ser 31 con los mismos espacios mecanografiados. Pero, ¿es posible que un actor o actriz famoso sean secundarios? Pues lo cierto que sí. Vamos con un ejemplo.
En el periodo 1970-90, el famoso Charlton Heston retuvo su estatus de estrella como secundario de lujo en superproducciones como Los Tres Mosqueteros, donde interpretó al cardenal Richelieu. y mentiras arriesgadas, así como en la versión cinematográfica de Hamlet, donde interpretó al actor ambulante que recita el relato de Eneas a Dido sobre la muerte de Príamo.
El último trabajo del señor Heston en el cine fue encarnando al criminal nazi Josef Mengele en el film Papa Rua Alguien, 5555, que el cual tuvo pues muy escasa difusión.
Sí, yo cuando hablamos de Charlton Heston, lo primero que me viene a la cabeza es su papel de Judá Ben-Hur en la película Ben-Hur.
O el Cid,
eso es. Y tanta. Los diez mandamientos, en fin.
Que me ha pisado.
Le he pisado. Bueno, pues perdone usted.
Yo te he perdonado.
Así que vamos a introducirnos en este apasionante mundo que es...
Érase una vez el cine. Secundarios de oro. Phelan Kurt. Pues nuestro secundario nació el 20 de enero de 1878 en Edimburgo, Escocia. De joven fue organista de iglesia y director de coro.
Finlay Curry hizo su debut teatral en Edimburgo en 1898. Posteriormente actuó en escenarios de Londres y Nueva York, además de pasar 10 años en Australia como parte del grupo de actores de Sir Benjamin Fuller. Fue comediante y cantante antes de actuar en papeles dramáticos.
¿Qué decirle? Pues que se casó con la actriz estadounidense Madeleine Courtney y tuvo dos hijos, George y Mario. Pero fíjese que cuando este actor comenzó su carrera como actor de cine, tenía ya 53 años, ¿eh? Y fue en su tierra, en el film Los hombres viejos, y que marcaría durante muchos años su trayectoria en películas policíacas.
Por aquellos años, en 1942, realizó algunas incursiones en el género bélico, como The Day Will Dawn, en claro apoyo a la lucha del Reino Unido contra Alemania. En los días de la Segunda Guerra Mundial, un rotativo trata de averiguar secretos que puedan salvar vidas humanas.
Pero debido a su físico fuerte y rudo, en 1946, David Lean le escogió para trabajar en El día que amanecerá, una adaptación de Charles Dickens. En ella, Curry caracterizaba a un ladrón fugado que recibía alimento de un niño pequeño que no pudo evitar su encarcelamiento.
Gracias a esta película, fue recompensado con varias candidaturas a los Oscar. El actor pudo pasar del cine nacional a la industria norteamericana.
Y allá en 1950 se fue a la Meca del cine y de ladrón a pirata en la Isla del Tesoro, otro peldaño para la fama que le llevaría un personaje que no se parecía nada a los anteriores, a San Pedro en Cobades.
Sí, la famosa película y el famoso personaje de San Pedro interpretado por Finlay Curry. El talante del personaje hizo asociar al rostro de nuestro amigo al de un anciano de carácter humanista, afable y valiente a la vez, la cual llamó la atención de la Metro Goldwyn Mayer, interpretando personajes de características semejantes como, por ejemplo, Ivan Hoe.
Y luego, fíjese, en La vuelta al mundo en 80 días, que interpretó a un jugador de cartas que apuesta una considerable suma de dinero con Phileas Fogg, que era interpretado por David Niven, a ver si ella era capaz de recorrer el planeta en 2 meses y medio.
Bueno, acabo de decir que interpretaba personajes como Ivan Hoe, no. Participó en la película de Ivan Hoe, que no es lo mismo.
Muy bien.
Porque Finlay Curry no interpretó a Ivan Hoe.
Mi mano.
Luego, en 1957, tras una pequeña intervención en la cabaña, Finlay Curry inicia su colaboración con Otto Preminger en Saint John. Acto seguido se pone las ropas del famoso rey Baltasar en Ben-Hur, una de las películas más oscarizadas de la historia. Al final del rodaje, el actor enviudó de Maude Eburney, lo que le hizo tomar la decisión de volver a Londres.
Al año siguiente, en el 58, actuó en pequeños papeles de las películas Secuestrado y en Las aventuras de Hawking Werry Finn, donde interpretó al capitán de un barco en el que viajaba el héroe, ideado por Mark Twain.
A lo largo de los años 60 figurarían los repartos de películas como Después del funeral, donde era asesinado en la primera escena. Poco papel
sí,
tuvo el bueno de Finlay.
Poco le darían, porque si era tan cortito.
Después aparece...
Le pongo bocadillo.
Sí, en la primera escena que te asesinen, pues vaya. Aparece también después en La caída del Imperio Romano, en la que encarna un senador que abogaba por la paz romana. O en El rapto de Bucky Lane, su segundo trabajo bajo las órdenes de Preminger.
Curry finalizó su dilatada carrera con algunos papeles en telefilmes como Brigadú y Los Miserables. En el 68, 9 de mayo, a los 90 años, lo sorprendió la muerte en Buckinghamshire.
Alguien escribe en su biografía que terminó siendo un respetable comerciante de antigüedades.
¿Qué le parece si escuchamos la voz de él en doblaje?
Primero la voz del que el actor, brevemente, la voz del que le doblaba.
Y luego su voz. Él no era tan fuerte como nos imaginamos, porque esa estatura y esa...
Finlay Curry era un señor alto y de mucha corpulencia, ¿no?
Vamos a dejar esta interrogación.
Pues en unos segundos escuchamos estas voces.
Are you very tired?
Oh, my mind is as heavy as my body. There is something wrong with our people, perhaps. I do not know. It is at such times I need our Lord's counsel. There is within me a decision that I cannot find. If only he would speak to me,
Pues fíjese la diferencia de voces. Más sencilla, más... poco más, menos grave.
Pues sí, lo que comentábamos antes, ¿no? La corpulencia de Finlay Curry pues no casa muy bien con su voz original, ¿no?
Y este trocito, este audio que hemos estado escuchando, pertenece precisamente a la película de Cobadis, cuando va con un niño acompañado, que decía que se marchaba de Roma.
Al final de la película.
Sí, y entonces se oye una voz en off que dice... ¿A dónde vas? A Roma.
Sí.
Como tú no quieres ir, y dice él, pues voy a Roma. Y entonces ahí finaliza la película.
Pues un gran actor escocés como Finlay Curry, que hoy formó parte de nuestro espacio, Érase una vez el cine.
Explora en los rincones más profundos del lenguaje, navega por historias cautivadoras y descubre el poder de las palabras. Explora en los rincones más...
Más cosas en el cofre de las palabras. ¿Cómo es la mentalidad de un niño de 10 años? Razonamiento y aprendizaje. Enfrentan mayores retos académicos en la escuela. Se vuelven más independientes de la familia. Comienzan a entender más el punto de vista de los otros. Aumentan su capacidad de atención.
Bueno, pues de aquí va una historia, una mini historia que trae cola. Un niño chino va a una comisaría y pide irse a un orfanato. Luego de discutir con su madre por no cumplir con sus deberes, un niño chino de 10 años se escapó de casa y fue directamente a la comisaría de policía local para quejarse y suplicar que lo metieran en un orfanato.
Este extraño caso acontece en el municipio de Chongqing. Las imágenes de la CCTV muestran al niño irrumpiendo en la comisaría de Yuxin en Yubei y siendo abordado por dos agentes policiales, quienes empezaron a charlar. Y el niño les contó que su mamá lo había regañado por no hacer los deberes y por eso decidió marcharse de la casa.
Durante una harta labor de convencimiento por parte de los policías, el niño les facilitó los datos de contacto de sus padres, por lo que se pusieron en contacto con su madre, quien confirmó su discusión sobre los deberes atrasados, pero nunca imaginó que su hijo iría de casa para ingresar en un orfanato por este motivo, vamos, ni se le pasó por la imaginación.
Mi madre me regaña todos los días por no hacer los deberes y se iba de casa. Me regaña para que estudie todos los días. Preferiría ir a un orfanato,
dijo el niño. Los agentes policiales lograron calmar al niño, por lo que llamaron al padre para que lo recogiera. Y aunque se resistía a volver a su casa, consiguieron convencerlo de que era la decisión correcta, mucho mejor que ir a un orfanato.
El pobre no sabría lo que era un orfanato, ¿verdad? Por eso.
Pues me imagino que no sabría. A lo mejor tenía una idea equivocada de lo que es un orfanato, por eso decidió marcharse, ir a un sitio de estos, ¿no? Pues bueno, esta fue la historia de un niño chino.
Y así que no tengo que ver el careto de mi jefe. Yuta Sakamoto estaba cansado de su trabajo vendiendo proyectos de mejora del hogar y de la exigencia de su jefe que le ayudara a limpiar las obras de renovación los fines de semana. Eso nada de nada.
La escasez de mano de obra en Japón hace que los empleados mal pagados o con exceso de trabajo tengan otras opciones hoy en día. El problema es en este país tan educado, es que hay mucha gente que odia la confrontación. A algunos les preocupa causar un trastorno al marcharse o les aterra la idea de generar chismes en la oficina.
Así que Yuta Sakamoto un día se armó de valor y anunció que quería renunciar, pero su jefe le advirtió de que estaría arruinando su futuro. Y Sakamoto se echó atrás. Entonces un amigo le propuso una solución.
No tenía que enfrentarse de nuevo al jefe. Podía contratar a alguien que lo hiciera por él. Tras enviar $200 y los detalles de su caso a una agencia de despidos, por fin era un hombre libre. Me habría destrozado mentalmente si hubiera seguido, dice Sakamoto, de 24 años, que encontró un nuevo trabajo como vendedor en una imprenta.
La agencia en cuestión se llama ESI, o sea, salida. Entonces Hugo la confundió para ayudar a la gente a renunciar después de experimentar sus propias dificultades para dejar el trabajo. Yo era demasiado tímido o estaba demasiado asustado para decir lo que pensaba, dijo Nano, de 34 años. Los japoneses no están educados para debatir y expresar opiniones.
La agencia Exit gestiona ahora más de 10.000 casos al año en los que su personal renuncia en nombre de los clientes. Han surgido muchos competidores con nombres como Momuri, que significa ya no puedo más, o Yametara Enen, que pregunta ¿por qué no renuncias? En el dialecto de Osaka.
Con un 2.7% de desempleo y una población que envejece rápidamente, Japón se enfrenta a un problema de escasez de mano de obra. Tekugu Dabata, una empresa de investigación de Tokio, afirma que la escasez de personal es la razón más común citada para los problemas empresariales y un récord de 313 empresas quebraron en el año por esta causa.
Los salarios están subiendo y por fin han empezado a superar la inflación este verano pasado, pero muchas empresas no pueden o no quieren pagar lo suficiente para retener a los trabajadores. Una brecha generacional lleva a algunos directivos de más edad a esperar que los trabajadores muestren una lealtad absoluta a la empresa.
A medida que proliferan las historias de éxito de renuncia a través de agencias, los japoneses no pueden permitirse esos servicios, se vuelven creativos. un usuario de X que era Tinder, ¿no? Es Tinder, ¿no?
Twitter,
es Tinder,
sí, famoso.
Anunció, Twitter, sí. No tenía dinero para gastar en una agencia de renuncias, así que me hice pasar por un agente y presenté mi dimisión. ¡Ay, qué lijo!
Y el realismo mágico japonés no se detiene allí. Resulta que muchas empresas desesperadas por contratar personal han llegado a ponerse en contacto con agencias de renuncias para preguntarles si tienen a alguien para recomendar.
Mira que listo, como tenía vergüenza, se hace pasar por otro.
Pues sí, esta es la vida laboral de los japoneses. Hasta hace muy poco tiempo, menos del que podría pensarse, los divorciados eran considerados como personas non gratas dentro de los círculos sociales más distinguidos, y en ocasiones relacionarse con ellas podía constituir un auténtico escándalo social.
¿Se pueden los señores oyentes imaginar el escándalo que hubiese despertado que un candidato a presidente de Estados Unidos se enamorara de una divorciada a principios del siglo XIX? Vamos, impensable.
Amores entre Andrew Jackson y Rachel Donaldson. Pero así fue. Andrew Jackson, que llegaría a ser el séptimo presidente de Estados Unidos, conoció a la bellísima Rachel Donaldson, con la que se casó poco después, profundamente enamorado.
Sí, sí, después de su llegada a Nashville en el 1788, mientras se alojaba en la pensión de su madre. El historiador Jeff Parton describió a Rachel como la mejor narradora, la mejor bailarina, la compañera más vivaz y la amazona más gallarda del país occidental.
Ella y Andrew tenían 21 años cuando se conocieron y se interesaron el uno por el otro. Los dos se casaron a principios de la década de 1790 y en las más de tres décadas de matrimonio que siguieron, Andrew Jackson siguió siendo devoto de Rachel, escribiéndole a menudo cuando estaba en servicio activo. Se dice que compartían el amor por el tabaco y el whisky, además del baile.
Sí, el tema de su matrimonio fue un tema inusualmente delicado para Jackson, porque cuando conoció a Rachel, ella estaba separada de su marido, un alcohólico y abusivo hombre, Lewis Warward. La evidencia sugiere que Andrews y Rachel vivían juntos como marido y mujer antes de que se contendiera legalmente el divorcio de Rachel.
Se decía que se celebró una ceremonia de matrimonio en Natchez, y Jackson insistió en que su matrimonio era legal, según él, comprensión de todos en el país. Aún así, él y Raquel, o Rachel, se casaron por segunda vez en 1794 en el mes de enero.
No es sorprendentemente que la circunstancia del matrimonio de esta pareja saliera a la luz pública cuando se convirtió en candidato a cargo nacional. Los panfletos por Adam se referían a Raquel como una adúltera. Jackson nunca olvidó ni perdonó estas calumnias.
Andrew Jackson permaneció devoto de su esposa. Se dice que compartían, como decíamos antes, el amor por el tabaco y que a menudo fumaban juntos en pipa cuando él estaba en casa, claro está.
El presidente envía sus saludos a su esposa y a su hijo Andrew Jr. y les pide que tomen buen cuidado del pequeño Lincoln, el niño indio Craig, huérfano que Jackson había enviado a su hogar en Tennessee, el Hermitage. Durante la guerra Cris.
La segunda contienda entre John Quincy Adams y Andrew Jackson fue una de las carreras políticas más desagradables y vituperantes de la historia de Estados Unidos.
Al final no se podía negar la enorme popularidad de Jackson en el sur y en el oeste, y ganó las elecciones de manera aplastante, ganando en todos los estados de Nueva Inglaterra, excepto en un puñado de ellos.
La presidencia de Andrew coincidió con lo que un historiador describió como el pleno florecimiento de la democracia estadounidense.
El intenso escrutinio público de su vida privada tal vez llevó a Rachel a temer la perspectiva de una vida en Washington después de que su esposo ganara su segunda candidatura a la presidencia en 1828. Murió repentinamente a finales de diciembre de ese mismo año en Hermitage, la casa que los Jackson tenían cerca de Nashville, a la edad de 61 años, unas semanas antes de la toma de posesión de Jackson.
Este se despidió del país al concluir su segundo mandato en 1837 y regresó a Tennessee para vivir sus días en el Hermitage. El Hermitage, como todos sabemos, era la residencia presidencial que tenía unos hermosísimos jardines para caminar por ellos. Pues bien, bien, vivió sus días en este lugar rodeado de familiares y amigos. Muere un 8 de junio de 1845, siendo enterrado dos días después en una tumba en el jardín junto a su amada. Pues sí, por ahí
las cosas paseaba por el Hermitage. Las cosas que hay que hacer para romper la barrera de la incomprensión de que tú eres y a ti te falta, y que la gente
pues
no
sí.
Vive su vida.
Una vida pues muy, muy peculiar la de estos dos señores, el Andrew Jackson y la bellísima Rachel Donelson.
Uno de la cuadrilla.
De la suya, claro.
De la suya y de la suya, cuando viene.
Ah,
cuando
bueno,
yo
sí,
voy
claro,
a la
claro,
suya y usted viene a la mía. Decía, señor, no, miento. Era una de Mafalda. Era una frase de Mafalda y decía, señor, dale vida para que a mí me deje en paz.
Ah, qué bien. ¿Quién decía eso, Mafalda?
Mafalda. Uy. Diciendo, oiga, que tengo mi vida, dele usted a este otro para que a mí me deje en paz.
Mafalda, un personaje también
pues
singular.
No sabía.
Sabía. Más que Lepe, como se suele decir.
Es cierto que a las brujas se las conocen por llevar sombreros de pico, por sus gatos negros, por sus escobas, por su delgadez y su característico grano en su nariz. Pero lo de la cerveza, señor presidente, o señor director, perdone, ya como hemos hablado del Jackson, ustedes
claro.
No ponga esa cara.
¿Qué cosa se me ha dicho, presidente, pero, señor está, director?
¿No sé usted este año presidente de su comunidad?
Este año me toca, sí, presidente
pues
de la comunidad de vecinos.
No
sí, sí, sí. O sea, muy bien, está usted muy acertado de llamarme presidente.
Pero
es verdad,
vamos,
es verdad.
Que lo de la cerveza, como le estaba diciendo el señor, sí. Presidirector.
Es que ya no el cargo de presidente de la comunidad me queda ya poco, o sea que ya estoy. Por un lado estoy deseando.
Se va a jubilar.
Que todos los amigos oyentes, cuando les toquen presidentes o presidentes de su comunidad, digan, no, ese es un marrón que no queremos ninguno, ¿no? Pues todos los días, que siempre todas las quejas al señor presidente. Oye, que la bombilla del tercero no funciona, que la puerta. El portal, la cerradura anda mal. Venga, llame usted a un cerrajero o a un electricista. En fin, todos los líos le vienen al presidente. Bueno, hablando de brujas, parece ser que el imaginario colectivo sobre estas, sobre las brujas, puede tener su origen en el mundo de la cerveza. Así, sí, la cerveza. Esta bebida era producida generalmente por mujeres que se retiraron por miedo a ser acusadas de brujería.
Otras curiosidades de la historia, la cerveza y las brujas. La cerveza ha sido una de las bebidas más populares del mundo desde hace milenios. Ya se fabricaban en las primeras civilizaciones urbanas de Mesopotamia y los egipcios la producían a escala industrial para una gran variedad de funciones, desde la comida hasta los ritos religiosos.
Los antiguos sumerios incluso tenían una diosa de la cerveza, Ninkasi, la que significa la que llena la boca y sacia el corazón. En épocas en las que la mayoría de la población pasaba penurias para sobrevivir, esta bebida suponía una importante fuente de calorías y se utilizaba incluso como medicamento mezclada con hierbas medicinales.
Vamos a hablar de las mujeres pioneras. Gran parte de los tópicos que antes hemos citado podrían tener su origen en un hecho histórico. Esa indumentaria que identificaba a las brujas era en realidad propia de las mujeres que se dedicaban a la fabricación y venta de cervezas. Las llamadas Eywais, en inglés, eran brujas.
Aunque se suele asociar la caza de brujas con la Edad Media, lo cierto es que fue durante la Edad Moderna y principalmente en países protestantes cuando se realizan más juicios por brujería.
En algunas comunidades del norte de Europa y de las colonias americanas, las mujeres que fabricaban cerveza empezaron a ser vistas con sospecha y se las acusó de mezclar pociones en sus brebajes. Las sospechas también recayeron sobre los gatos, que presuntamente podían ser familiares de espíritus sobrenaturales o las propias brujas transformadas mediante poderes diabólicos.
Es probable que ni siquiera quienes lanzaban estas acusaciones se las querían realmente, como sucedía a menudo en los procesos por brujería. Podían deberse a rencillas personales o por parte de algunos cerveceros ser un modo de eliminar competencias. Incluso si no se las condenaba, estas mujeres serían vistas con sospecha y el resto de la comunidad, para evitar que se les acusara de relacionarse con brujas, habría preferido acudir a los cerveceros.
Pero históricamente la producción de cerveza era considerada como una ocupación de mujeres, puesto que pertenecía al ámbito doméstico.
Durante la Edad Media, las tabernas y mesones eran algunos de los negocios con mayor presencia de mujeres, que se ocupaban desde la fabricación de la bebida hasta, a menudo, la gestión del propio local.
Las que eran particularmente buenas y producían cerveza de gran calidad también la vendían en los mercados. Así podían conseguir unos ingresos extras o, en el caso de que fuesen viudas, incluso mantener a su familia.
Y es aquí donde entran todas esas características asociadas a las brujas, que formaban parte en realidad del, podríamos poner entre comillas, del equipo de trabajo de las cerveceras. Las ropas oscuras eran una prenda femenina habitual en esas comunidades protestantes que predicaban por encima de todo la austeridad.
Ahora nos vamos a enterar de lo que los sombreros puntiagudos, pues tendrían una razón práctica: destacar en medio del bullicio de un mercado para que los clientes las identificaran fácilmente. La marmita no necesita mucha explicación, pero ¿por qué una escoba? Al parecer, el método para indicar que la cerveza estaba lista era colocar una escoba sobresaliendo de algún hueco en la fachada de la casa.
La producción de cerveza continuó siendo mayoritariamente femenina hasta principios de la Edad Moderna, pero a inicios del siglo XVI se pone en marcha la Reforma Protestante, un movimiento que era mucho más estricto que el cristianismo católico en cuanto a lo que una mujer, también vamos a poner entre comillas, decente, debería hacer. Entre otras cosas, mantenerse alejada del alcohol.
¿Y qué ocurrió? Pues que así las mujeres cerveceras empezaron a ser vistas con malos ojos, especialmente porque muchas eran mujeres solteras o viudas, cuya independencia económica se basaba en su negocio cervecero.
En ese momento la industria cervecera estaba en pleno apogeo, y aquello suponía una mayor competencia. Según algunos estudiosos, es posible que algunos cerveceros acusaran a sus colegas mujeres de practicar la brujería y fabricar pócimas para hacerlas, bueno, hacerles perder clientes y de esa manera beneficiarse así ellos.
Y claro, los rumores habían hecho el resto, corriendo como la pólvora en comunidades que a menudo eran extremadamente supersticiosas. Así empezó a formar la imagen de las brujas en el mundo protestante, a semejante de cómo se vestían sus cerveceras.
La imprenta tuvo también buena parte de la culpa. Cuentos populares que involucraban a brujas empezaron a ser ilustrados con esa imagen, que es la que ha llegado hasta nuestros días.
Más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano.
Capaz de encapsular y transmitir las más diversas emociones y estados de ánimo.
Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.
La voz es energía viva.
La voz revela la identidad de quien la produce. Cada voz es única e irrepetible.
La voz incita.
La voz seduce.
La voz consuela.
La voz provoca.
La voz enamora.
La voz se alimenta de palabras, pero su fruto son las emociones.
Every day.
¿Cuántas veces hemos visto más de una película en la cual el protagonista o los secundarios, en películas de guerra, películas de gángster y, ¿no?, y en otros films, decir aquello de «por favor, no te mueras» o «aguanta, vendrán pronto por nosotros»?
Ay, ciertamente dramático, muy dramático. Incluso en algunas ocasiones se te puede poner un nudo en la boca del estómago o sueltas algunas lagrimitas. Lord Jean Bien, el pueblo donde es ilegal morirse.
Este pueblo, con un nombre un poquito así difícil de pronunciar, es un pueblo situado en la región de Svalbard, en Noruega, donde sus 2.300 habitantes enfrentan temperaturas propias del desierto ártico, llegando a descender de los 10 grados bajo cero hacia abajo. Este asentamiento noruego se destaca por sus curiosos habitantes, famosos por establecer leyes peculiares, pero justificadas para garantizar la supervivencia en el lugar más remoto de la Tierra, según indica el Business Insider.
Con una historia que se remonta al siglo XX, este pueblo fue fundado, ¿ustedes por quién creen que fue fundado? Por John Muro Longyear, y luego vendido a una empresa minera noruega. La ciudad fue construida para albergar a los trabajadores y sus familias, centrándose en la producción del carbón.
Actualmente es una localidad diversa, compuesta por más de 50 nacionalidades diferentes, con una mayoría de ciudadanos de origen tailandés, debido a las vacaciones de los trabajadores noruegos en Tailandia.
El pueblo donde está prohibido morirse enfrenta inviernos con temperaturas de hasta 30 bajo cero y 4 meses sin luz solar, mientras que en el verano experimenta luz constante durante las 24 horas del día. Eso tiene que ser agobiante. El calentamiento global y las temperaturas elevadas llevaron a cambios en el ecosistema y un aumento de las avalanchas de nieve.
Para mitigar el clima adverso, sus habitantes acordaron leyes como la prohibición de morir o dar a luz en el pueblo y el veto permanente, ¿a quién creen, amigos oyentes?, a los gatos. Estas medidas se deben a la falta de asistencia médica adecuada, ya que los enfermos graves son trasladados al sur de Noruega para recibir atención médica o ser enterrados debido al suelo congelado. Además, se busca evitar atraer osos polares al pueblo y proteger las poblaciones de aves en peligro de extinción.
A pesar de estas leyes curiosas, Longyear Bien es famoso por albergar el Banco Mundial de Semillas, conocido como el Santo Grial de la vida humana. Este búnker, construido a gran profundidad, alberga más de 800.000 semillas y sirve como barrera vital en caso de desastres ambientales o nucleares.
Yo me pregunto, para albergar esas 800.000 semillas, tendrán que estar bien, bien puestas, bien archivadas y bien contadas, sí, y bien clasificadas, ¿no?
Por supuesto.
Pues no son 8 semillas, son 800.000, como usted bien ha dicho. En resumen, este pueblo es un lugar remoto e inhóspito donde sus habitantes establecieron leyes singulares para garantizar la supervivencia en condiciones extremas. ¿Cómo se llama el pueblo? Pues Longyear Bien.
Pero hay otra versión, ¿eh? Hay una otra versión. Sí, otra versión.
Hay otra, sí.
Sí, a ver, señor director.
El comienzo es igual. Pueblo, no morirse. Pero el origen de esta extra ley se remonta a una pandemia que asoló al mundo en 1918 y que fue llamada, desgraciadamente todos, conocida como la gripe española. Por el aislado que estuviera este pueblo, no fue una excepción. Y también hubo víctimas que fueron enterradas en el cementerio municipal.
Ahí es donde está el problema. A causa de las condiciones de frío, es posible que los patógenos no hayan muerto, sino que se encuentran en estado de hibernación, por lo que en 1950 el gobierno noruego promulgó una ley que cerraba el cementerio del pueblo de forma indefinida para evitar posibles contagios a causa del deshielo. Por lo tanto, nadie podría ser enterrado allí y ni siquiera se permitía a los familiares visitar las tumbas.
Pero entonces, ¿qué sucede si alguien muere en Longyear Bien? Preferiblemente hay que evitarlo, por lo que los enfermos terminales son trasladados al continente. Obviamente, si alguien muere de forma inesperada, no hay nada que pueda hacerse. Pero entonces su cuerpo también debe ser enviado fuera para ser enterrado. O sea, en este pueblo, sea por ti o por mí, nadie puede apagar el transistor, entregar el equipo, entregar la cuchara. No somos nadie, o le llegó su hora. Esta expresión de apagar el transistor o enterrar el equipo lo usan mucho allí en México.
Yo no sé, pero que este es un pueblo pues distinto al resto del mundo.
Sí, pero
una serie de dificultades impresionantes.
Con los 30 grados bajo cero, pues aquí en Palencia nos conformamos, entre comillas, con 6, 5 o más que alguna vez he hecho, pero los 30, eso ya es demasiado.
Bueno, uno va a hablar y se le hiela el...
Sí, sí, el aliento creo el que aliento, se hiela, ¿eh? Sí, cuando
sí. Cae en trocitos, ta, 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 ta.
En fin. Lo que digo yo siempre, prefiero Palencia antes que Longyearbyen.
Hombre, con sus patitas, sus niñitos y la alegría que tiene y la gente que hay. Masa, buena masa, según Santa Teresa.
Eso decía Santa Teresa, el palentino es de buena masa.
Y ahora... Si me lo permiten, si nos lo permiten, ahora cambio de aires. ¿Qué tribus indígenas hay en Argentina? Los pueblos registrados son Atacama, Guaraní, Chané, Charroac, entre otros. Pero, ¿qué pasó con los indígenas de Argentina?
Los pueblos originarios en Argentina han disminuido mucho en relación a la población en general. Esto se debe a diferentes causas interrelacionadas, como las enfermedades, el mestizaje, las campañas de exterminio durante los siglos XVIII y XIX, la brusca interrupción de sus culturas y la inmigración considerable de Europa. Tribus. La cultura de la aguada.
Los hombres de la cultura de la aguada produjeron el máximo desarrollo de las culturas agroalfareras en el noroeste argentino.
A partir de la ciénaga y el cóndor huasi, con las que se le agrupa como culturas de los barreales, que se asentaban en territorios inundables, y de su interrelación con otras sociedades del altiplano argentino, chileno, boliviano, surgió hace el año 650 después de Cristo. Para el 900 desaparece como entidad cultural, aunque una parte de su legado puede reconocerse en culturas más tardías como las de Belén y Santa María.
Su epicentro en Catamarea, con expansión en La Rioja y San Juan. En sus diversos territorios hay distintos patrones de asentamiento, y en casi todos ellos no resulta fácil distinguir entre los sitios habitacionales y los ceremoniales. Se caracterizan por tener recintos de acabada construcción en piedra, donde vivía la élite, mientras que los demás ocupaban casas de paja y barro.
Generalmente se ubicaban cerca de los ríos para sustentar sus sistemas de riego que les permitían un intensivo desarrollo agrícola, con andenes y campos de cultivo. Producían frijoles, calabazas, maní y maíz. También recolectaban frutas del chañar y el algarrobo.
Los excedentes los comerciaban transportándoles en los animales que se llaman llamas. Tenían intenso intercambio con los pueblos de San Pedro de Atacama, Chile. Los camélidos que domesticaron les proveían de materia prima para su industria textil y de alimento.
Sus expresiones artísticas se despliegan a través de múltiples materiales: fina alfarería pintada, pulida y grabada, metalurgia del oro y el bronce, la escultura en piedra y el arte rupestre, con grandes imágenes pintadas en abrigos y en cuevas rocosas.
Incluían obsesivamente las imágenes de felinos, costumbre compartida con las culturas de San Agustín, Chavín y Tiahuanacota. Las figuras humanas las representaban muy ataviadas, con tocados, con máscaras, con motivos antropomorfos. Ofidios, felinos, aves y batracios a veces adquieren características míticas a través de la combinación de sus atributos.
El desarrollo de sus trabajos en metal merece una mención especial con un grado de perfección notable. Es probable que la aleación del bronce se introdujera en la región con el florecimiento de la cultura de la aguada, con la técnica de la cera perdida, elaborando bellos objetos como frontales, narigueras y pendientes.
Pero fíjese, señor director, que con esta cultura aparece el culto del cráneo trofeo, lo cual parece sugerir la práctica de sacrificios humanos. Las ceremonias incorporaban el uso de alucinógenos y la cosmovisión contemplaba entidades como el felino y el sacrificador. Los muertos eran enterrados en posición fetal con la cabeza dirigida hacia arriba.
Disco de la Fon Quevedo es una de las piezas más famosas de la arqueología argentina, llamada así en honor al arqueólogo uruguayo, que fue hallada en Chaquiago, cerca de Andalgalá, en Catamarca, y datada entre los años 500 y 800 después de Cristo. Es una placa de bronce realizada con la técnica de la cera perdida, de unos 16 centímetros de alto, 10 de diámetro y 3 milímetros de grosor, representando un personaje central flanqueado por dos felinos. En la actualidad se expone en el Museo de la Plata, en Argentina.
Estaban obsesionados por la madre naturaleza, pero con cuatro patas. Felinos, felinos y felinos.
Pues sí, una bonita historia la que acabamos de contar, ¿no?
Sí, muy interesante. Bueno, todo lo que sea cultura es interesante. Sí.
Pues si algún día, amigos oyentes, se van a ir por la Argentina y van al Museo de La Plata, podrán encontrar con el disco de la Fon Quevedo, una de las piezas más famosas de la arqueología argentina.
Los ojos son el segundo órgano más complejo del cuerpo humano, ya que están formados por más de 2 millones de componentes en funcionamiento. Son altamente productivos y muy resistentes, ya que son capaces de adaptarse a las diferentes condiciones del entorno de manera casi inmediata.
Son inimitables. Mientras que la huella dactilar tiene solo 40 rasgos distintivos, los ojos tienen 256 características que los hacen únicos. Síndrome de Alejandría.
Pues sí, este síndrome, la extraña mutación que daría un color de ojos violeta a ciertas mujeres de piel blancas que no se pueden quemar o extremadamente longevidad. ¿Existen realmente? Pero sí es cierto que una actriz inglesa nacida en Hampstead Garden Suburb de Londres, Reino Unido, pues que se llama verdaderamente se llama Elizabeth Rosamond Taylor, más conocida como señor director,
como la famosísima Elizabeth Taylor.
Pues que tiene sus ojos color lila.
Esta peculiar enfermedad, promovida a través de lo cotidiano y la cultura popular, y que solo afecta a las mujeres, es curioso, ¿eh?, que solamente afecta a las mujeres, sería la causante de aportar un color violeta al iris del ojo, así como de provocar piel blanquecina, imposible de quemar, extrema longevidad o una carencia de menstruación que no impide la gestación de hijos. Todos estos síntomas, que parecen salidos de una novela, se combinarían para dar lugar a una especie de, también podríamos poner entre comillas, supermujer. Pero ¿qué hay de realidad en este peculiar síndrome y en la leyenda de los ojos violeta? Un origen singular.
La historia que rodea al síndrome de Alejandría se remonta al antiguo Egipto. Diferentes noticias de esa época reconocen la existencia de mujeres con ojos de tonalidades azules, azul oscuro, que con las diferentes luces se tornan, bueno, violetas y morados de lo más singular. Sin embargo, el síndrome no tomó nombre hasta el siglo XIV en el norte de Europa.
La protagonista es una muchacha llamada Alessandria Agustín, nacida en 1326, ¿sí?, hace unos cuantos años ya, en Londres. El caso llamó la atención de los médicos y curanderos de aquella época, ya que a pesar de haber nacido con los ojos azules, poco a poco se fueron modificando hacia un violeta intenso.
Y aunque en primer lugar el caso se asoció a la brujería, fue llevado a los sacerdotes, finalmente se asoció simplemente a la genética. Todo lo que aún no sabemos sobre la genética humana.
Sin embargo, con el paso de los años, la historia de la joven Alejandría tomó pinceladas algo más fantasiosas. Así, según la teoría, se empezó a decir que esos característicos ojos morados eran resultado de una mutación genética que afectaba solo a las mujeres. Pero no solo eso, sino que se fueron atribuyendo una serie de síntomas, cada uno más disparatado que el anterior.
Y tiene usted razón, señor director. Se dice de esta forma que las mujeres que padecen este síndrome poseen, como hemos dicho, una piel extremadamente clara, que no se quema con la radiación solar, además carecen de ver, yo corporal, tienen un sistema inmune invidiable, una apariencia delgada y joven y una esperanza de vida que les permitiría a las afectadas agárrese alcanzar los 120 a o 150 años de edad, por si fuese nada.
Pues sí, y por si fuera poco, la historia popular también cuenta que estas mujeres no tendrían el ciclo menstrual, pero que ese hecho no les impediría quedarse embarazadas y tener descendencia. Toda una contradicción con la biología y la naturaleza humana. Podríamos preguntarnos, ¿real o mito?
Pues como bien se puede deducir al leer estos síntomas cercanos a la ciencia ficción, el síndrome de Alejandría es algo biológicamente imposible. No es concebible la existencia de una piel blanca, es decir, con carencia de melanina, que no se queme por la reacción sin la aplicación de ningún protector, o de una mujer fértil que no menstrua.
Por no hablar de que por ahora la longevidad que se extiende hasta los 150 años no se ha registrado jamás. La persona que vivió más años documentada fue la francesa Jeanne Calment, quien murió a los 122 años.
Lo único que se podía concebir como cierto de todas las características que acompañan al peculiar síndrome es la existencia de ojos de color violáceo. Y no es que esas personas posean un pigmento morado en el iris, ni mucho menos, sino que se debería a una mezcla entre el fenómeno de la difracción de la luz y la presencia de una melanina característica, la feomelanina.
La realidad de los ojos violeta. En los humanos los ojos azules se deben a una carencia de melanina en una parte del ojo llamada estroma. Así, cuando la luz penetra en el ojo, todos los colores asociados a longitudes de onda largas se absorben, reflejándose en los de corta, es decir, los azules, los cuales se identifican con el color del iris.
Y es que con la feomelanina, en los ojos azules y claros, la cantidad de feomelanina es mayor.
Ahora bien, existe un tipo de melanina llamada, como decimos, la feomelanina, que se caracteriza por tener un tono amarillento rojizo y que puede estar presente en algunos iris. Así será la combinación entre diferentes tipos de iluminación y contrastes con el exterior lo que puede hacer que unos ojos azul oscuro adopten en ciertas ocasiones colores tirando a violetas o morados.
De hecho, el color es tan relativo que llevar una camisa blanca hará que la luz del iris se refleje y se vea de un color azul claro, mientras que adoptar sombras de ojo púrpuras o azules resaltará el azul oscuro, haciéndolo contrastar y parecer más violeta.
Pues sí, la curiosidad de estos ojos de color violeta o lila, ¿no?
Yo, mire, que le diga, yo estoy muy bien con mis ojitos marrón color caramelo, pero no de tofe, ¿eh? Menos.
Fíjese, menos yo de pequeño tenía los ojos azules, pero luego, ¿sí?, con el transcurso de los años en mi posición los tengo ahora.
Usted tiene unos, es color gris,
sí.
Con un poco azulado.
Multicolores, ¿no?
Hoy,
bueno, sí, más o menos.
Espero,
bueno,
que me suba.
Bueno, mientras tengamos ojos y veamos.
Digo, sí, que.
Alabado sea Dios.
La radio es amante, amiga,
compañera en tantos y tantos momentos de silencio, de abrazos, de despedidas y de encuentros.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues por nuestro programa de hoy, el cofre de las palabras, pasaron los siguientes contenidos. Érase una vez el cine, secundarios de lujo, como fue el famoso Finlay Curry. Un niño chino que pide a la policía irse a un orfanato. Amores entre Andrew Jackson y Rachel Donaldson. Curiosidades de la historia, la cerveza y las brujas. Longyearbyen, un pueblo noruego donde es ilegal morirse. Tribus, la cultura de la Aguada, allá por tierras argentinas. Y acabamos con el síndrome de Alejandría, unos ojos de color violeta como los de Elizabeth Taylor. Y usted, querida amiga Maite Fuentes, acaba con su frase, como siempre.
¿Qué jabón me está dando? Ah, perdón. La necesidad... Uy, perdón. la necedad del género humano alcanza su máximo esplendor cuando el hombre se declara en guerra el uno contra el otro. Y me pone aquí, es suya, ¿eh? Es suya, señor director.
¿Qué le pone
aquí,
en el guión?
Aquí pone Julián Bilbao.
Ah, ese soy yo, claro.
Uy, madre
claro,
mía.
Claro. Nunca digas nunca jamás. Estamos en contacto. Hasta luego.
Hasta la vista. Muy pronto nos volveremos a ver. Nos decimos algo pronto.
Con lo fácil que es decir, nuestro tiempo de radio finaliza.
¿Y por qué? Porque lo dice el reloj.
Fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Ya me estaba usted indicando, pero ¿por qué me pone así el dedo?
Hombre,
pero que a mí no hace falta que me ponga el dedo.
Claro,
así,
yo le indico, yo lo indico como siempre, que usted tiene que despedirse.
Ver, pero es que, oiga, hoy, mire, bueno.
No, a ver, despídase, que no se ha despedido. Sea amable con los amigos oyentes.
Que les deseo una feliz semana, un mes, un año.
Pero
no,
bueno,
se lo voy a decir.
Tiene que decir, amigos oyentes, o sea, el próximo programa que sea usted. A ver, diga, a ver cómo lo dice.
Que no se le voy a decir que sean felices.
No, ah, no, no va a decir que sean felices. No, claro. Ah, bueno.
Porque
bueno,
si le digo que sean felices, es que quiero que sean más felices.
Bueno, bueno, mire, usted y yo vamos a discutir después esas cosas que ya. Usted, ya. Le espero a la puerta, ya le voy a decir.